Bienvenidos todos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Si aquí comienza Africanía. Recibid un cordial saludo en este primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la sociedad, a la actualidad, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Vamos a hablar de periodismo, vamos a hablar de democracia. Y desde luego lo vamos a hacer con una de las referencias del periodismo en África, en España, como es Alfonso Armada. Él es el actual presidente de Reporteros Sin Fronteras. Y acaban de presentar su informe anual 2018. Y a lo largo de los próximos dos programas vamos a hacer un repaso intenso del estado de la libertad de información, del derecho de la información, el derecho a informarse y a estar informado, y de qué salud cuenta, con qué salud se cuenta en estos momentos, algo que influye directamente también en la democracia, como hablaremos con Alfonso Armada. ¿Con qué salud se cuenta en este ámbito de manera global y muy especialmente en el continente africano? Como digo, hablaremos de prensa, hablaremos de libertad, hablaremos de democracia durante estos dos siguientes programas con Alfonso Armada, un referente desde luego del periodismo de los últimos años, especialmente además si hablamos sobre África, y el actual presidente de Reporteros Sin Fronteras. Eso, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, lo vais a pasar bien, porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
kufana mia polelanga na poeba te ote na milela iwaya zamba soki peli waya mboka iwaya pasi soki peli waya mayo mama mokolo na kufa mokolo na kufa kai motu ya kwiti bakani sakopo ya masanga nanga bakani sanini kaka suka ya sanza tango na melaka Baninga, ah mama, mokolo na kufa. Mokolo na kufa ngai mwasi ya ndumba, nakanisa nini kaka perika nanga, nakanisa nini kaka bilamba nanga, nakolela kaka Afrika fiesta ekikala mama, mokolo na kufa. Mokolo na kufa. Mokolo na
En Africanía y en dos minutos la editorial de la Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
La esclavitud no es algo de otros tiempos. No podemos lavarnos las manos si no queremos ser cómplices de estos crímenes contra la humanidad que se siguen cometiendo, esclavizando a millones de personas. Estos días hemos recordado esta realidad por Josefina Baquita, cuya fiesta acabamos de celebrar, la esclava sudanesa que llegó a ser libre. Y el Papa nos recordaba que la acogida generosa de las víctimas de trata de personas que están condenadas a la prostitución forzada, a migración forzosa, a la violencia, es una obligación nuestra, acogerles, para no aumentar su marginación, su esclavitud. Este tráfico de personas y de personas vulnerables es una realidad trágica, cruel, que continúa hoy. Y la otra cara de esta cara trágica es que ya no parece importarnos. El hecho de que tantas mujeres y personas vulnerables, sobre todo en África, estén en la esclavitud, en condiciones infrahumanas, ya no nos afecta demasiado. Por lo menos no parece afectarnos. Esta complicidad de líderes corruptos, tanto locales como extranjeros, y de comunidades enteras, es nuestra responsabilidad. La liberación y superación de esta apatía y desinterés por el sufrimiento de los demás nos debe empujar a un compromiso más real. Hace unos años, bastantes años, leí un libro de Thomas Harris, I am okay, you are okay, afirmando que para estar bien personalmente, los otros tienen que estar bien también. Yo no puedo estar bien si los otros no están bien. Nunca hemos tenido tantos medios y poder y ciencia a nuestro alcance. Si no superamos estas esclavitudes, es porque no nos importa. El día que lo queramos, lo conseguiremos.
El punto de vista de la actualidad. África, Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Ukichasa madongo masadi kasadilo samundel. Ukichasa madongo masadi kasadilo samundel. Mesomere yidika muge anetwe. Emenwe ameno yaye.
Vous avez compris la réalité. Dieu n'a jamais été corrompu. Ezakoya, Ezakoya, Ezakoya.
Eli,
hélicoptère.
Eza,
Ezakoya.
Nali,
Nali Koro.
Phénomène.
Oyamaye,
Oyamaye.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Attaque.
Wana wale kulongo gatika lendi sana kwe. Wana wale kulongo gatika lendi sana.
Amona
Nieva, Amona Nieva, Amona Nieva, Amona Nieva, Amona Nieva.
ne mokandela tolonda bienselo
papa edo
nebikala bimpe chako edo bato bonso babiakola ei luangu mbikile luangu mbikila luangu mbikila eko anye
japonais deya polyvalent
chiku tangila
Un Gilles parfois, moi, pas de train, mais c'est de Paris.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía, tiempo de actualidad, con la información que nos han preparado los compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por Sudán, que ha proclamado el estado de emergencia y que deja la puerta abierta a un gobierno militar. El presidente Omar al-Bashir impuso el pasado viernes un estado de emergencia en el país durante un año. También ordenó al Parlamento posponer la consideración de enmiendas constitucionales que le permitan postularse por un periodo adicional, disolvió el gobierno federal y destituyó a los gobernadores estatales y los reemplazó por generales. El sudanés Frente Nacional para el Cambio, el NFC, liderado por Ghazi Salah al-Din, condenó las recientes decisiones del presidente Bashir, señalando que confirma la tiranía, termina el diálogo nacional y abre la puerta a la supervivencia bajo un gobierno militar. Con respecto a la llamada de al-Bashir al diálogo, el Frente para el Cambio señaló que es imposible establecer una acción conjunta mientras no haya un acuerdo sobre los términos de referencia del diálogo. El 3 de enero, el Frente Nacional para el Cambio y el partido UMA de Mubarak al-Fadel pidieron a al-Bashir que transfiriera el poder a un cuerpo de liderazgo colegiado que supervisara y garantizara las reformas democráticas y las conversaciones de paz con los grupos rebeldes dirigidos por un gobierno de transición. La declaración señaló que el nombramiento de gobernadores militares significa aislar a la clase política y civil de participar en la administración, construcción y desarrollo de sus estados. Y miles de manifestantes se congregaron en el centro de Argel, en Argelia, para protestar contra el borrador de un quinto mandato que pretende postularse para el presidente Bouteflika en las elecciones presidenciales de abril, a pesar de un impresionante dispositivo policial. Los manifestantes, que respondieron al llamamiento del movimiento Mubatana Ciudadanía, no han dejado de crecer con el paso de las horas, especialmente después de un primer intento por parte de la policía de prevenir antes de la reunión de Mubatana programada para el mediodía en la plaza Maurice Oden, en el corazón de la capital, donde se había desplegado una gran cantidad de policía desde la mañana. Zubida Azul, miembro del colectivo Mubatana, fue la primera en llegar a la reunión. Los primeros manifestantes reunidos en la plaza Oden, algunos de los cuales tenían pancartas en contra del quinto término de Bouteflika, fueron arrestados rápidamente. La policía antidisturbios también utilizó gas lacrimógeno contra los manifestantes reunidos, que gritaban Argelia libre y democracia y paz, paz y no al quinto mandato. Fueron retirados por la policía y los manifestantes se replegaron a las calles adyacentes. Pese a estas manifestaciones, el gobierno de Argelia no planea abandonar el proyecto de un quinto mandato para el presidente Abdelaziz Bouteflika. A las demandas de cambio político, el primer ministro respondió con la promesa recientemente anunciada de una conferencia de consenso nacional en un mensaje atribuido al jefe del Estado. Y el partido gobernante de Uganda respalda la candidatura de Museveni para un sexto mandato. El partido del gobierno de Uganda ha mostrado su apoyo al presidente Yoweri Museveni, de 74 años, para presentarse a las elecciones de 2021, que significarían, en caso de que se produzca la reelección, su sexto mandato consecutivo. El Movimiento Nacional de Resistencia ha pedido a Museveni continuar liderando el movimiento y el Estado en 2021 y en adelante para eliminar cualquier obstáculo a la transformación. Este paso se produce después de firmarse en diciembre de 2017 un proyecto de ley que eliminaba el límite de edad de 75 años que había para acceder a la presidencia, lo que habría impedido a Museveni volver a postularse. Esta resolución provocó manifestaciones y una protesta de la oposición, que acusó al presidente de pretender el gobierno vitalicio. Museveni, que ostenta el poder desde el golpe militar que lideró en 1986, declaró una vez que los líderes que permanecían en el poder durante un tiempo excesivo eran las raíces de los problemas de África. De hecho, Museveni es el único presidente que la mayoría de ugandeses han conocido en un país donde la media de edad está en menos de 16 años. El político y músico Bobby Wine expresó en una entrevista con la CNN a principios de este mes que estaba considerando seriamente la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales de 2021. Bobby Wine, una estrella del pop reconvertido en diputado, ha conseguido activar a los sectores más jóvenes del país tras haber encabezado las protestas contra la modificación del límite de edad antes mencionado. Incluso el portal de noticias Africa News lo nombró personalidad del año 2018. Por ello, Wine es actualmente una espina para el gobierno, el cual está realizando todo lo posible para bloquear su candidatura. De hecho, Bobby Wine acusó a las fuerzas de seguridad de torturarlo y golpearlo mientras se encontraba bajo custodia tras haber sido arrestado en agosto junto a otras 30 opositores. Luego recibió tratamiento médico en los Estados Unidos debido a las lesiones sufridas, aunque las autoridades siguen negando rotundamente todo lo acaecido. Más de la mitad de los países del África subsahariana tienen leyes en contra de la homosexualidad, si bien otros países han progresado hacia la tolerancia legal. 28 de los 49 países siguen teniendo leyes que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, de acuerdo con la Organización Defensora de los Derechos Humanos y especialista en cuestiones de relaciones LGTB. La pena de muerte está presente en los países bajo la Sharia, Mauritania, Sudán y el norte de Nigeria, pero no ha habido ejecuciones en los tiempos recientes. En el norte de Somalia se cree que los homosexuales han sido asesinados en el territorio controlado por el grupo yihadista Al-Shabaab. Sin embargo, Angola, Mozambique y las Seychelles han descartado las leyes anti-homosexuales en los últimos años y un alto tribunal de Nairobi tiene que determinar si Kenia hace lo mismo. Por otro lado, Chad y Uganda han introducido una nueva legislación anti-homosexual. En general, constan muchas leyes en contra de los homosexuales en todos los países que fueron colonias. A continuación, en base a la información suministrada, se presenta una lista que explica brevemente la situación legal de los homosexuales en algunos países de África. Angola, el mes pasado, descartó una disposición que comparaba las relaciones homosexuales con vicios contra natura en su código penal. En el mismo sentido, el nuevo código penal de Angola, que puso fin a 133 años de vigencia del anterior, aunque con adiciones a largo tiempo, indica también que quien se niegue a emplear a una persona en función de la orientación sexual podrá ser condenado a una pena máxima de 2 años. Botswana, el 15 de marzo, el alto tribunal escuchará un caso presentado por el grupo de lesbianas, gays y bisexuales de Botswana que cuestiona la constitucionalidad de una ley que castiga este tipo de relaciones sexuales. Chad aprobó una ley en mayo de 2017 penalizando las relaciones entre personas del mismo sexo con una pena de cárcel de entre 3 meses y 2 años y multas de entre 76 a 760 euros. Gabón, el primer matrimonio gay tradicional se produjo en 2013, pero la pareja fue inmediatamente arrestada, lo cual generó una manifestación. Los afectados fueron finalmente liberados, pero su matrimonio fue anulado. Lesoto, en 2012, se reformó el Código Penal para cambiar una ley que criminalizaba la sodomía. En 2016 se inició un proceso para despenalizar el matrimonio entre personas homosexuales, aunque la ley progresa lentamente en el Parlamento. Malawi se está debatiendo el estatus legal de los homosexuales. En 2012 el gobierno ordenó una moratoria sobre los arrestos y persecuciones a los homosexuales. En 2016 el alto tribunal suspendió dicha moratoria pendiente de una revisión judicial de la Corte Constitucional. En Mozambique, en 2015, se eliminaron las leyes coloniales de la época portuguesa de 1886 que penalizaban a cualquiera que tuviese habitualmente relaciones contra natura. No se ha dado ningún proceso bajo esas leyes después de que Mozambique obtuviera su independencia en 1975. En Malí no hay leyes antihomosexuales, pero los grupos conservadores islámicos el pasado diciembre hicieron una campaña exitosa contra un libro escolar de educación sexual financiado por holandeses que, según ellos, promovía la homosexualidad. Nigeria, una ley introducida en 2014, contempla hasta 14 años de cárcel por convivencia entre personas del mismo sexo y cualquier espectáculo público de relaciones sexuales amorosas entre personas del mismo sexo. En el norte, en teoría, la Sharia castiga la homosexualidad con la pena de muerte. Sudáfrica, en 2006, este país se convirtió en la única nación africana en permitir el matrimonio gay. El país se ha convertido en un refugio para los africanos homosexuales que sufren la persecución en su país. Y Tanzania, en último lugar, la evidencia de haber tenido relaciones con una persona del mismo sexo puede acarrear una condena de 30 años de cárcel. La retórica política contra la homosexualidad ha aumentado desde que se eligió al presidente John Magufuli en 2015. Los activistas extranjeros por los derechos de los homosexuales fueron expulsados y en octubre pasado el gobernador de Dar es Salaam, la capital económica del país, amenazó con arrestar a los homosexuales. Y terminamos hablando de remesas. En el África subsahariana el flujo de remesas está aumentando, pero el costo de transferir los fondos es mucho mayor que el promedio total, convirtiendo a la región en el lugar más caro del mundo para enviar dinero. La Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, y sus socios se han enfocado en el mejoramiento del uso de las remesas de los migrantes, en especial en África subsahariana, durante una reunión regional temática de 3 días que tuvo lugar la semana pasada en Accra, en Ghana. Las remesas a África subsahariana crecieron de 34.000 millones de dólares estadounidenses en 2016 a 38.000 millones en 2017, un aumento de más del 17%. A pesar de dicho aumento, una tendencia que cree que se va a continuar durante este año 2019, África subsahariana sigue siendo el lugar más caro del mundo para enviar dinero, con un costo promedio de 9,4, casi 10% de la cifra transferida, un monto que se encontraba en un 29% por encima del costo promedio mundial en 2017. Eso está muy lejos del objetivo del desarrollo sostenible, que habla de reducir los costos de transacción de las remesas de los migrantes en menos del 3% hacia el año 2030.
Africanía.
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 Stéphane Doucouré, Doux Saga dit la sagacité, le créateur du tube décalé. L'ennemi de l'homme c'est l'homme, les gens n'aiment pas les gens, en fait des brûladas. Seul le travail paye, silence ici on travaille. Le feu c'est le feu, celui qui n'a pas peur n'a pas le courage.
David Guerre, Fatiga de Milano. Lio Versace, Chapoli. Donkoff, le champion.
Une danse qui a été créée là.
Décalé coupé.
C'est lui qui l'a créé, s'appelle
Sagacité.
Y'a une danse qui a été créée là, wow, wow.
Décalé coupé.
C'est lui qui l'a créé, s'appelle
Sagacité.
On l'appelle Touge Sagao. C'est mon pépé. Le créateur du décalé coupé.
Décalé coupé. Floco 1 appelle Floco 2, y'a boy.
Décalé coupé.
Décalément, décalément, décalément.
Sagacité.
Coupé. Travailler, travailler, travailler.
Sagacité.
La gobeille, le mola. Mibi Versace, Joe Papi. On est où là? La Sissi, la Gelsiette.
Solo mama solo,
solo,
solo papa solo,
solo,
solo mama solo,
solo,
solo papa solo,
solo.
A crier, à crier,
rien.
Décalé, à décaler,
décalé.
Boro sangui à montrer,
montrer.
Sagacité à crier,
crier.
Des bamba à danser, un solo béton à presser, à couper ou à couper, à décaler, tout dans la London,
loupé.
Dans la Bruxelles,
décalé.
Dans la New York,
loupé.
Dans la Genève,
décalé.
Dans la Abidjan,
loupé.
Dans la Yabro,
décalé.
Dans la Boaké,
loupé.
Dans la Daloa,
décalé.
Loupé à loupé, décalé à décalé. Loupé à loupé, décalé à décalé. Loupé à loupé, décalé à décalé.
Et ma copine on dit les jets qui sont en boîte, ils sont dans la boîte.
Parce que y'a un test et ils ont trop les foutaises. C'est toujours de Kouma là. Si ton père la gueule est verrouillée, ou déverrouillée à pied test longtemps. Parce qu'il parle pas de Kouma ghetto.
La Sissi, salut. Don Mike le Gourou, Hassan Lepou, Bokolo Bongo, Fabrice Tiako, Thierry Kofi, Daouda Faya, Big Manager.
Équilibré,
petit vélo, pédalé, pédalé, en décalé, décalé,
décalé,
décalé, fouetté, 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 décalé, s'envoler,
sagacité,
s'envoler, équilibré, équilibré,
équilibré,
équilibré, décalé, donc on
sagacité.
Fouetter, 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 s'envoler, s'envoler.
pédaler,
pédaler, pédaler, petit vélo,
décalé,
pédaler,
hé sagacité.
Tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Y hoy, como ya os adelantábamos, vamos a hablar de prensa, vamos a hablar de información, de periodistas. Y es que hace pocos días presentaba Reporteros Sin Fronteras su informe anual sobre el 2018 y contamos con su presidente aquí en los micrófonos de Africanía, Alfonso Armada. Encantado de tenerte con nosotros, Alfonso.
Un placer estar aquí, de verdad.
La última vez que te tuvimos aquí era todavía en 1999, me parece, hace pues, ya algunos años.
Otra glaciación casi.
¿Estabas además en El País?
Estaba en El País, cierto. Fue mi último año en El País, después me fui a ABC.
Efectivamente, estaba ya para cambiarte a ABC e ir hacia Nueva York, a estar en Naciones Unidas y en otros ámbitos culturales.
Fue un salto mortal, la verdad que me costó mucho. Lo que más me costó, no tanto dejar El País por ABC, sino dejar África por Nueva York. Sentía como si aquello fuera una traición, porque llevaba 5 años dedicado a África y empezaba a saber algo de África, empezaba a tener fuentes y fue un corte, me costó mucho. Al final no me arrepentí porque la experiencia de Nueva York fue muy muy interesante, además la oficina de ABC estaba en Naciones Unidas, como decías, y como me dijo un amigo, en Naciones Unidas, en Estados Unidos, se deciden muchas cosas que conciernen de forma radical a la vida de África.
Eso era lo que me decías tú, que te apetecía ir por una parte porque quizás desde Naciones Unidas se podía hacer algo interesante. Yo no sé si era como los comentarios de la gente, no, es que desde dentro voy a poder cambiarlo.
Bueno, cambiarlo es mucho, ¿no? De hecho, ahí está el Consejo de Seguridad, que es una especie de reliquia de la Guerra Fría, de lo que ocurrió en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, y sigue incólume. Siguen siendo los 5 países miembros permanentes que al final impiden que aquello cambie, ¿no? Pero sí te permite acceder pues a muchos embajadores, a muchos documentos, conocer a muchos actores fundamentales, pero tanto como cambiarlo. Pero es verdad que lo que puedes saber de África a través de Naciones Unidas y a través de Nueva York, que a fin de cuentas es un crisol, como se decía en el siglo XIX, yo creo que es interesante, pero nada como estar sobre el terreno. Es decir, no es lo mismo estar en África a pie de obra, caminando por los pueblos y las ciudades, hablar con la gente, que estar en Estados Unidos. Pero bueno, es verdad que el impacto de las decisiones de Naciones Unidas sobre la vida de muchos países africanos, o bueno, las decisiones se establecen en Chicago con los precios de los productos agrícolas o las materias primas, afecta de forma radical a la vida de millones de africanos, está claro.
Oye, antes de ir al informe, una última pregunta sobre esa etapa tuya. ¿Quién te ha sorprendido más de todos esos personajes que tú hablabas, que es cierto que allí pues a lo mejor has tenido un acceso más fácil a todos ellos? ¿Quién te ha sorprendido de los que has podido conocer?
Uf, buena pregunta, ahí me has pillado. Kofi Annan, que le entrevisté un par de veces. Bueno, la verdad que como la imagen y el impacto y el peso de Naciones Unidas ha ido decreciendo en los últimos años, creo que la figura de Kofi Annan se ha engrandecido. Sin ser un fantástico secretario general, como Hammarskjöld, por ejemplo, aquel que murió sobrevolando África precisamente, Hammarskjöld, que es un tipo que he ido conociendo cada vez más, me parece un secretario general que dejó el listón altísimo, ¿no? Pero es verdad que la imagen de Kofi Annan, con el paso del tiempo, creo que también se ha agrandado. Es verdad que en el caso de Ruanda, cuando estaba al frente de las misiones de paz de Naciones Unidas, no fue impecable, pero bueno, no solo él, creo que la comunidad internacional se puso de perfil, ¿no? Pero bueno, quizás su figura ahora tenga más valor. La verdad es que en Nueva York me dejaron más impacto casi figuras del mundo literario, artístico, que del mundo político o diplomático. Entonces, si tengo que recordar a alguien de mi etapa de Nueva York, sería alguien fuera de ese entorno, que es James Alter, que es un novelista extraordinario, una figura fantástica que murió hace pocos años, y de verdad me impresionó su figura.
¿Crees que puede llegar a pasar que, como dice Federico Mayor Zaragoza, la Organización de las Naciones Unidas se convierta algún día en la Organización de los Pueblos, de los Ciudadanos?
Bueno, yo creo que ahí hay más deseo que realidad. Me parece que las estructuras estatales son muy, muy poderosas. A pesar de que, como decía también Bauman, la capacidad de maniobra que tienen los dirigentes políticos es bastante limitada. El margen de decisiones políticas, económicas trascendentales que afectan a la vida de tus conciudadanos, creo que está bastante condicionada por el marco global general, ¿no? Creo que las grandes multinacionales y, bueno, las tecnológicas sobre todo ahora, y aparte los grandes países con más peso en el mundo, creo que marcan la pauta. Entonces, un corrimiento estratégico, geopolítico de esa envergadura, me parece que exigiría muchísimos cambios de mentalidad. Se habla también del peso de las ciudades, porque además afectan de forma más directa la vida de los ciudadanos y cada vez tienen más impacto a escala global, ¿no? Pero un cambio de esa naturaleza... Es verdad que hay movimientos, y África en eso es fundamental, hay movimientos políticos y sociales a ras de tierra que están surgiendo de la ciudadanía y utilizando además nuevas tecnologías para difundir su mensaje, que están cambiando muchas cosas, ¿no? A lo mejor eso acaba contagiándose a instituciones como Naciones Unidas, pero hoy por hoy, el mismo Consejo de Seguridad que decíamos antes, ¿no? Siendo una reliquia, pero los países que tienen la llave para cambiar Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, que a fin de cuentas es su brazo ejecutivo, no tienen ningún interés en perder ese poder. Con lo cual, mucho tiene que cambiar. Pero bueno, si surgen líderes con visión de futuro, que entiendan los cambios a los que estamos enfrentándonos y sobre todo a escala global por el cambio climático, pues a lo mejor de repente eso acaba cuajando en algo. Pero hace falta todavía, hace falta muchos más líderes. Pues bueno, hablaba de Kofi Annan, pero ojalá hubiera más líderes tipo Mandela, por ejemplo, con capacidad de impregnación, de realismo y al mismo tiempo también de idealismo. Bueno, que son un ejemplo para el mundo, pero hacen falta más líderes de esa naturaleza. Están surgiendo algunas mujeres también, pero falta todavía mucho, me temo.
El informe de Reporteros sin Fronteras 2018. ¿Hasta qué punto la libertad de prensa, la libertad de los periodistas de informar correctamente, marca la salud de la democracia?
Bueno, yo creo que es un índice fundamental. En la medida que un país respeta la libertad de prensa, es decir, que periodistas supervisen y sirvan de contrapoder al poder político sobre todo, pero también al poder económico, al poder religioso, al poder sindical, yo creo que eso demuestra la fortaleza de una ciudadanía que está bien informada y que puede exigir cuentas a sus gobernantes. De hecho, la primera medida que toman siempre cuando hay un golpe de Estado o una dictadura, pues bueno, sojuzgar a la prensa, limitar a la televisión, limitar a Internet. Hay un movimiento muy peligroso ahora. Se está hablando de que países como Rusia o India están pensando suprimir o vigilar o controlar Internet, lo cual es un índice muy, muy preocupante. China ahí está marcando la pauta, sin duda. El control
Rusia
que
no solamente lo está haciendo, sino que además apoya.
Bueno, lo apoya y además está dedicado ahora...
De mercaderes, digamos.
Sí, por supuesto, y está dedicado sobre todo a difundir desinformación, a entrometerse en todo tipo de conflictos, y además con un cinismo y una visión geopolítica también, bueno, muy particular para sus intereses, es decir, en el caso, por ejemplo, de Cataluña, pues lanzando informaciones contrapuestas para fomentar la división precisamente, no es que apoyan los independentistas o al gobierno central, no, apoya sobre todo la confusión, y esta estrategia además de difundir noticias falsas, y además a sectores ya predispuestos a tragarse auténticas barbaridades, auténticos bulos, pero bueno, en sectores predeterminados, además gracias a las tecnológicas, porque eso la verdad es que es algo de lo que no se habla demasiado y me parece que está cambiando el perfil y el futuro de las democracias, porque ahora gracias a la segmentación que Internet permite con los datos que tienen las grandes tecnológicas de cada uno de nosotros, no solo a nivel comercial, sino político de inclinaciones, están bombardeando con informaciones predeterminadas a gente predispuesta a creer esas informaciones. Pasó en las elecciones norteamericanas. No sabes hasta qué punto determina una elección, pero sí influye, sobre todo porque estás bombardeando y fomentando esta especie de confusión. Y sobre todo algo muy peligroso, la sensación de que es imposible saber nada sobre nada, mezclando información con opinión, datos ciertos con bulos, y creando la impresión de que es imposible acercarse a la verdad. Entonces, en este mar de confusión, ¿quién gana? Pues bueno, mercaderes políticos sin escrúpulos. Y creo que eso Rusia lo está jugando de forma muy inteligente y muy perversa.
Entonces, en este sentido, la prensa en el 2018 ha sido un mal año para ella.
Sin duda. Desde el punto de vista contable, aunque no hay que olvidar que cada una de esas cifras esconde detrás una historia, una biografía, han sido asesinados 80 periodistas en todo el mundo. En los últimos 10 años, cerca de 1.000 periodistas asesinados. Pero la mayoría son periodistas locales. Es decir, el 5% de los periodistas que mueren son casi siempre enviados especiales, pero la mayor parte de los periodistas que mueren en Siria, en Afganistán, en México, son periodistas que están trabajando sobre el terreno y que son más vulnerables y que a fin de cuentas es la fuente fundamental de información. Y después hay otro indicio que también que tiene que ver con estas muertes y es la conversión del periodista en enemigo del pueblo. Esta frase que la ha acuñado, no la ha acuñado Trump, pero bueno, él la ha difundido mucho y algunos dirigentes políticos, incluso de la Unión Europea, han convertido al periodista en el indeseable, el mensajero que trae noticias que no nos gustan. Y cuando trae información que no nos gusta, cuando hace escrutinio del poder y demuestra los lazos entre poderes políticos y la corrupción, el caso, por ejemplo, hace 2 años de Daphne Caruana Galizia en Malta, que investigaba las corruptelas del gobierno maltés, fue asesinada por métodos mafiosos con una bomba lapa puesta bajo su coche. O en el caso de Eslovaquia, otro país miembro de la Unión Europea, también Jan Kuciak fue asesinado el año pasado por investigar las corruptelas del gobierno eslovaco. Entonces, estas tendencias que que bueno, que ocurre en otros países hace mucho tiempo, está pasando en Europa. Y lo que ocurre con muchos de estos asesinatos es que quedan impunes, que no son investigados y al final los culpables, que a veces se diluyen porque hay vínculos entre la mafia, el poder político y el poder judicial o militar, como pasa en México, hace que todo sea mucho más difícil de cambiar.
México, que es uno de los pocos países que me parece que tiene periodistas asesinados sin estar en un conflicto armado, abierto, digamos, y, sí, y declarado. Oye, ¿no son los propios periodistas los que se están traicionando a sí mismos? Bueno, ¿no son los que se han puesto algunos de ellos al servicio de estos poderes precisamente para manejar la información, para servir estas informaciones falsas?
Sin duda. Nosotros defendemos desde Reporteros Sin Fronteras el periodismo impecable, el periodismo honesto, que cumple los requisitos de independencia, de no dejarse sobornar. Y muchos los que serían sobornados al final son asesinados. Pero es verdad que hay periodistas también que se venden de forma descarada. De hecho, una de las vías principales de trabajo para muchos periodistas es trabajar como portavoces de prensa, de industrias, de gobiernos y demás. Y es verdad que muchos periodistas pues incumplen su juramento deontológico y al final trabajan para el enemigo, trabajan para la mentira. Es verdad. Bueno, en todas las comunidades, en todas las profesiones hay garbanzos negros y en nuestra profesión lamentablemente también la hay. O sea, creo que es necesario hacer autocrítica. Por ejemplo, en España, sin ser la situación tan dramática, evidentemente, que en muchos países, pero es cierto que el desprestigio de la prensa tiene en gran medida que ver por la cercanía entre los periodistas y el poder o los poderes, y son percibidos por muchos lectores como parte del engranaje, no son de fiar, tienen intereses ocultos y al final han contribuido a este desprestigio de la profesión. Creo que tenemos que recuperar esa independencia. Los medios que están en situación también económicamente precaria, porque han cometido muchos errores, sobre todo medios de prensa, pues regalando en internet lo que cuesta mucho trabajo conseguir, han hecho una penosa pedagogía.
Hace ya algún tiempo en un informe se hablaba de la aldea global. Esa aldea global cada vez se ha hecho más pequeña en cierto sentido. La concentración de medios sobre la que se llamaba la atención ha sido todavía mayor. Los medios de comunicación están cada vez en menos manos y además encima son poderes económicos. Por otra parte, la espita que se abría a la democratización de la información era Internet, y encima Internet ahora cada vez se está cerrando más a través de medidas punitivas y económicas. Esto está pasando también en África.
Sí, la verdad que pasan las dos cosas. Por una parte, concentración de poder, manipulación de la información, uso de bots y de granjas de noticias que difunden desinformación. Pero, a pesar de eso, Internet ha permitido que se orillen también muchos métodos de censura. Y África en eso creo que es emblemático. Como a través de las redes sociales, de WhatsApp y de otras herramientas, sobre todo el teléfono móvil, ha permitido que movimientos sociales críticos hacia el poder constituido, desde Sudán hasta Camerún, pasando por Gabón, han conseguido romper ese cerco y esa especie de control estatal, ¿no? Y esto ha creado un clima, sobre todo entre los jóvenes, muy activo políticamente. Yo lo he relacionado una vez con el panafricanismo, sin ser lo mismo, pero esta especie de movimiento que es supranacional, aunque en cada país tiene sus rasgos, pero hay un movimiento político de jóvenes muy activo con informaciones muy críticas hacia el poder, y esto creo que está creando un clima político muy interesante en África.
Lo que pasa es que exige unos ciertos conocimientos para poderte saltar las barreras y las trabas que te van a poner, y además cada vez son más expertos. Como digo, Rusia en este sentido da sus servicios a los gobiernos, entre ellos a Egipto o a Sudán, donde ayudan a los gobiernos a precisamente a tejer este control.
Yo creo que ahí Rusia ha seguido un poco la estela de China. China, desde luego, demuestra una inteligencia diplomática y estratégica impresionante porque tiene un plan a largo plazo. El último episodio, además, es esta nave que han enviado a la cara oculta de la Luna para instalar un telescopio que va a penetrar, además, a través del lado oscuro, mucho más a fondo en el universo. Me parece que a largo plazo lo que plantea es crear una mina que explote el subsuelo lunar para extraer material para futuros reactores de fusión nuclear, que si los científicos en lo cierto va a ser la gran solución energética para la humanidad cuando se creen de verdad reactores de fusión. Y igual que tiene esta visión planetaria o extraplanetaria, siguiendo otros países, pero creo que tiene una política muy clara, China para sus propias necesidades de funcionamiento de su maquinaria comercial e industrial lleva mucho tiempo invirtiendo en África, primero invirtiendo en diplomacia, ganándose la amistad de países a los que le interesan como socios estratégicos para sus propias necesidades energéticas, de explotación minera, para construcción de infraestructuras a cambio de favores políticos también, porque eso se traduce después en Naciones Unidas, un montón de países africanos que votan según los intereses de China o que logran que nadie se inmiscuya en la política interior china, que es implacable. Contra la minoría yugur, por ejemplo, la tiene completamente sometido en campos de concentración y no se habla prácticamente nada. Y el control que tiene China además sobre su propio internet impide que las compañías que funcionan en todo el mundo funcionen en China, y los desarrollos de inteligencia artificial que tiene en marcha China son ahora mismo mismo los más poderosos del mundo, que va a permitir a prácticamente controlar desde el punto de vista facial a toda la población. Bueno, pues yo creo que Rusia ha visto esta especie de talento chino para mirar a largo plazo, para olvidarse de derechos humanos y hacer negocios con los gobiernos y conseguir contratos de todo tipo. Rusia está siguiendo esta estela, tratando un poco también aprovechando la retirada norteamericana, porque la política de Trump es mucho más nacionalista, más de volver un poco a las esencias, de encerrarse en sí mismo, y se está dejando el campo libre desde el punto de vista diplomático y estratégico a países como China y Rusia.
Hacemos una visión sobre África y vosotros mismos lo dividís en dos campos. Por una parte, África del Norte, que lo unís a Oriente Medio, a sí. Asia, y por otra parte, lo que sería la África subsahariana. Vosotros habláis de la mala situación en el contexto de África, sin embargo, cuando ves las cifras, es Oriente Medio y África del Norte las peores cifras.
Desde el punto de vista de la...
En África lo que hay es conflictos y, por tanto, muertos.
Sí, exactamente, pero no...
Pero digamos, la parte más severa desde el gobierno está por parte de los países de África del Norte.
Sin duda, sí. Sí. La verdad que la persecución del periodismo, del periodista, del asesinato, del encarcelamiento es mucho más severo en otros países que en África Negra, en toda África subsahariana. Aunque hay países como Eritrea que sigue siendo un auténtico agujero negro y donde la libertad de prensa no existe absolutamente.
Y si ponemos a los países, digamos, de corte musulmán, tipo Sudán, etcétera, y los sumamos a los países del África del Norte, la verdad es que entonces el balance no tendría comparación.
Sí, sin duda, por supuesto. En este caso me gusta mucho que cites Sudán porque creo que además está ocurriendo un movimiento ahora político muy interesante, muy crítico contra al-Bashir. Creo que, bueno, si al final consiguen perseverar, porque este movimiento social está teniendo muchísimo eco, ha habido muchísimos muertos también. La información que se está dando, salvo excepciones como vosotros mismos y algunos medios especializados en África o la prensa anglosajona, en España la verdad que la prensa generalista está ignorando este movimiento político tan radical y tan interesante en Sudán.
Lo está llevando la Asociación de Profesionales del Sudán.
Yo creo que hay un hartazgo precisamente un poco de esta especie de brazo de hierro que ha aplicado al-Bashir, que primero lo demostró en Darfur y después también el conflicto con la frontera y con Sudán del Sur, y bueno, creo que hay un hartazgo político, porque además Sudán era un país desde el punto de vista de la conciencia social muy en la tradición británica anglosajona, con sindicatos muy poderosos, con un movimiento de izquierdas muy fuerte, y quedó diluido precisamente por esta marcha muy islamista que se impuso desde el gobierno, y creo que hay un hartazgo, y después también el sometimiento a las directrices políticas de al-Bashir y a sus vínculos con China, ¿no? Esta especie de ignorar los derechos humanos de las necesidades de la población, que está teniendo un coste que no sabemos al final si va a acabar con el régimen de al-Bashir.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Hola, somos del Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
En 1992 en Praia surgía este grupo de músicos profesionales en su mayoría, llamado Cimentera, que pretendía recuperar y difundir la tradición musical caboverdiana. Un grupo que obtuvo éxito en el interior y en el exterior inmediatamente y que ya en 1993 grababa este Quintis das Aguas, esta coladera, interpretada por el grupo Cimentera. Y con ello llegamos al tiempo de actividades y os hablamos del mayor festival de cine africano, el FESPACO, que se inauguró ya el pasado sábado en Ouagadougou, una edición del 50º aniversario bajo alta seguridad debido al riesgo de ataques yihadistas. La ceremonia se inició con el tradicional desfile de caballería, una referencia a Jeninga, la princesa guerrera fundadora del reino Mosin, quien dio su nombre al trofeo del Festival Bienal, el estandarte de oro de Jeninga. 20 largometrajes compiten para ganar la Palma de Oro africana y suceder a Félicité, la película de franco-senegalés Alain Gomis, galardonada en 2017. Un total de 165 películas de 16 países africanos competirán durante los 8 días del festival, desde el 23 de febrero al 2 de marzo, en varias secciones: cortometrajes, documentales, series de televisión, películas de animación y películas de las escuelas africanas de cine. Y la mujer en la tecnología en África es el tema de la conferencia que va a tener lugar del 18 al 19 de marzo en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. La mujer en la tecnología en África, del 18 al 19 de marzo en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Y buenas noticias que nos llevan de Oumou Sangoré, la cantante, que está presentando su nuevo álbum, Mogollón. El pájaro cantor de Ouassoulou va a estar el 5 de abril en Suiza, el 7 de abril en Rotterdam, en Holanda, el 10 de abril en Reino Unido, en Londres, el 11 de abril en París, en Francia, y el 14 de abril en Amberes, en Bélgica. El pájaro cantor de Ouassoulou en Europa. Los que esperabais que viniese por España, pues nada, por ahora no. Y la conferencia sobre inteligencia artificial en África, y antes hablábamos de mujer y tecnología, Ciudad del Cabo sigue sus conferencias sobre tecnología con esta inteligencia artificial en África, del 25 al 26 de abril. Terminamos con una buena noticia: ya está programado la quinta edición del Festival Africanos en Leganés. Quinta edición Festival Africanos en Leganés, en la Avenida del Mar Mediterráneo número 20 de Leganés, en el Centro Cívico José Saramago, para el 8 de junio. 8 de junio a la 1, de 1 a 11 y media de la noche, en la Avenida del Mar Mediterráneo, en el Centro Cívico José Saramago, quinta edición Festival Africanos en Leganés. Sí, con el ritmo de esta coladera que nos traían desde Praia Cimentera, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en la que nos ha estado acompañando Alfonso Armada, presidente de Reporteros Sin Fronteras de España, con el que hemos estado haciendo un repaso a la actualidad del informe sobre la libertad de prensa en 2019, y seguiremos hablando con él a lo largo del próximo programa, mucho más concretamente sobre África. Muchísimas gracias a Alfonso Armada por estar aquí, también por estar en los micrófonos de Africanía en el próximo programa, y como siempre nos gusta recordaros, pues muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escuchas. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.